Marcela, vamos a hablar con el fiscal general de Neuquén, José Jerez, acerca de la investigación que se viene realizando, entre muchas otras, pero que tiene que ver con los últimos atentados, tanto en un autoparque en Neuquén como en un pozo petrolero acá cerca de Neuquén, y además otro atentado con también amenaza de bomba en Allen, en una zona petrolera. Doctor Jerez, muy buenos días. Gustavo Franco y Marcela Torres.
¿Cómo les va? Un saludo a la audiencia.
Cerrando el año ya, ¿no? ¿O no?
No cerramos. Nosotros no cerramos el año porque, bueno, seguimos trabajando. El código actual nos impone plazos que hay que cumplir. Y bueno, no es como la vieja justicia inquisitiva que podía uno tomarse un mes de licencia como acostumbradamente se llama la feria, un mes de feria. Bueno, la justicia penal hoy no trabaja de esa manera, nos ha cambiado el ritmo de trabajo, creo que eso es muy importante.
Sí, sí.
La delincuencia además no se toma respiro, no es que los delincuentes dicen dejemos de delinquir un mes, vámonos de vacaciones, creo que se intensifica además muchas veces las actividades más contra la propiedad, lo que es delincuencia. Así que cerrando el año es un decir,
sí, sí.
Porque después comienza el 2018 y digamos el trabajo continúa.
Bien. Doctor, yo le quería consultar porque sé que estuvo haciendo gestiones en el marco de muchas investigaciones, pero sobre todo en la que usted mismo encabeza, que tiene que ver con estos atentados atribuidos o autoatribuidos a la agrupación RAN. Usted ha hecho gestiones en Buenos Aires e incluso en el vecino país de Chile con algún par suyo, ¿no?, de la justicia trasandina. ¿Se ha descubierto, o al menos hay algunos indicios, en los tres atentados que tiene que ver con el autoparque Cumeña, el pozo petrolero de acá en Neuquén y el de Allen? Tienen muchas cuestiones en comunes e incluso hay peritajes caligráficos que se han realizado sobre los mensajes que dejaron al lado de la bomba, ¿no?
Sí, bueno, así es. Hemos podido establecer como punto importante de investigación una conexión entre los tres atentados. Eso me parece que es muy importante porque por ahora estábamos trabajándolos de manera independiente, sin, digamos, desconocer que podían llegar a unirse de alguna manera. La pericia caligráfica que se realizó arrojó resultados positivos con relación a los tres carteles que aparecieron reivindicativos del RAM.
O sea, la misma persona.
Ha sido confeccionado por la misma persona. Si bien nosotros estamos investigando la Fiscalía de Neuquén el atentado de Cumeña, el incendio de Cumeña de dos vehículos y el intento de sabotaje de un pozo petrolero de Pluspetrol a 7 kilómetros del centro de Neuquén, esto precisamente en la zona de Parque Industrial, también ocurrió el 14 de noviembre un episodio más complejo porque apareció un artefacto incendiario de relojería mucho más complejo, digamos que requiere cierta experiencia en el armado. Ese hecho, si bien lo investiga la Fiscalía Federal, lo estamos analizando
el de Allen hablamos, ¿no?
Exactamente, es decir, lo estamos también analizando a los tres hechos, englobándolos. Con esta pericia queda a la luz, queda determinado que hay un grupo que ha pergeñado y está participando de estos sucesos.
Se dice que lo del RAN, desde muchos sectores políticos, se dice que lo del RAN es un invento. Supongamos que el RAN en sí, como figura, sea un invento. Lo que queda, al menos, de esta inversión que usted está haciendo y que incluso ha mantenido contacto con alguien de la justicia de Chile, que hay una agrupación que obviamente que está provocando estos atentados, más allá de que sea RAN o no, ¿no?
Mirá, el RAM no es un invento, el RAM existe. Digamos, decir que es un invento es subestimar el poder de este grupo. Yo realmente no sé quién es el que ha dicho eso, honestamente, pero el que ha dicho eso en realidad desconoce la realidad o bien quiere de alguna manera falsear lo que es la realidad. La RAM existe, tiene su liderazgo, de hecho está su cabeza visible es Facundo Jonas Wallace, trabaja de manera activa. Se ha reivindicado muchísimos atentados, sí. Y también tenemos por acreditado que ha participado también del lado chileno. Que, con lo cual, decir que la RAM es un invento, en realidad es bastante irresponsable.
Por las pruebas que hay, hay una línea investigativa que señala que, al menos en la región, no había antecedentes de este tipo de fabricación de artefactos incendiarios o explosivos. Sí lo hay en el caso de Chile, ¿no?
Lo que pasa es que la RAM opera a través de unidades ancestrales de liberación, que es lo que se denomina UAL. Estas unidades ancestrales de liberación se dividen solas según la operación que se realice. Están la UAL del sur, la UAL del norte, la del este y la del oeste. La que operó en Neuquén es la UAL del norte, que se llama UAL con doble L.
Sí.
Con W, A, W, L, Picún, con K, Mapu, que vendría a ser territorio mapuche del norte.
Sí.
Esa es la unidad operativa que trabajó en los tres atentados de Neuquén, y la que además se reivindica esos atentados y solicita la extradición a través de la cartelería de Jonas Wallace. Uh-huh. El RAM en esta zona no tiene una participación activa como si la puede tener en la provincia de Chubut o bien al sur de la provincia de Río Negro. Con lo cual, lo que nosotros creemos es que la gente que podría llegar a identificarse con el RAM en Neuquén no tiene el perfil como para poder hacer la manufactura de una bomba,
sí,
incendiaria de relojería y colocarla en un pozo petrolero, porque no ha habido antecedentes.
Exacto.
En nuestra provincia de este tipo de hechos, salvo lo que se registró en el año 2010, recuerden ustedes,
en la escuela de policía de Cipolletti,
en un contexto de extradición de dos personajes lautaristas, Marcelo Villarruel y Freddy Fuente Villasá, que en el 2010, en ese contexto de extradición, que es un contexto también que estamos viviendo actualmente, porque los atentados ocurren en el marco de la extradición de Facundo Jonas Wallace, y todo se conecta con la extradición de hechos, por hechos que cometidos en Chile, es decir, la historia de atentados que ha sufrido Neuquén del año 2010, que en el mes de febrero, si no me equivoco, explotó una bomba en LAN. Uh-huh. Luego, en julio del mismo año, falleció un empleado municipal, un barrendero, manipulando un artefacto explosivo que había sido puesto en la escuela de policía. Y luego, ese mismo día, se desactivó un artefacto explosivo en oficinas de Telefónica Argentina.
Claro.
Esos tres episodios fueron reivindicados por grupos lautaristas.
Uh-huh.
En el marco de un proceso de extradición. Después, el otro hecho que se registra en la zona, que tuvimos que analizar absolutamente todos, es el asesinato a sangre fría, uh-huh, del sargento de policía Aigo, en manos de dos terroristas, son terroristas, guerrilleros.
Uh-huh.
Salazar Oporto, hoy líder del MIR, y Cortés Torres, uno de los líderes del el movimiento revolucionario Manuel Rodríguez.
Hecho que se atribuyeron ellos mismos a través
totalmente,
de distintos portales de Chile.
Pero fíjate que todos esos son ciudadanos chilenos, todo nos vincula con Chile. Es decir, la experiencia que nosotros tenemos, lamentable en materia de atentados, es en el marco de hechos que se están juzgando en Chile y gente que está además asociada. El único que no es nacional chileno es Facundo Jonas Wallace, pero trabaja de un lado y de otro.
Uh-huh.
El resto de las personas son ciudadanos chilenos que tienen además homicidios sobre sus espaldas.
Uh-huh.
Por eso creemos que la vinculación con Chile es innegable, pero además en el secuestro que se hizo de toda la de todos los elementos que circundantes a los explosivos, hemos encontrado elementos que solo se encuentran en Chile. Entonces,
bien,
eso realmente es otro elemento fuerte de vinculación, no solo la experiencia en el armado y puesta de una bomba, sino obviamente también los elementos que hemos encontrado. Por eso yo creo que esta es una cuestión de carácter binacional. No podemos trabajar de manera aislada en Argentina sin saber qué se está trabajando en Chile, y Chile tiene que saber lo que estamos trabajando nosotros. Hemos iniciado un camino formal entre ministerios públicos a los efectos de poder en un futuro poder intercambiar información de uno y otro lado que nos sirva, porque evidentemente nosotros estamos abocados a esclarecer los hechos y a determinar quiénes son los autores. Pero para establecer quiénes son los autores, yo tengo que cerrar el círculo delictivo de Jonas Wallace, tanto del lado chileno como del lado argentino. Una vez que tenga los personajes con los cuales él ha participado de diferentes hechos delictivos y cierre el núcleo de operativo y, bueno, el universo de sujetos para cotejar con rastros que hemos encontrado en la escena del hecho, se me circunscribe a esa gente. Y estos grupos siempre trabajan con personas de confianza. Sí. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es recolectar y recopilar información con relación a todos los hechos en que haya participado Jonas Wallace.
Bien, doctor, por último, ¿hay novedades en cuanto a la resolución que tiene que tomar el Tribunal Superior de Justicia en cuanto al procedimiento que usted encabezó junto a otros fiscales en Tratayén, cuando hubo el desalojo y hallazgo de armas? Creo que se está a la espera, ¿no?, la resolución del tribunal acerca del procedimiento.
Sí, el tribunal tiene hasta el mes de febrero, tengo entendido, bien, para expedirse. Puede hacerlo antes.
Hasta acá el procedimiento sigue siendo, a pesar de la oposición de la revocatoria que se hizo por parte de un juzgado, sigue siendo, digamos, está legal, o sea, está dentro de los márgenes legales.
El procedimiento que se hizo en el secuestro, el juez de garantías lo avaló en una primera instancia. Luego fue al Tribunal de Impugnación, que obviamente no me llama la atención la decisión de estos tres jueces, porque siempre que hay alguna cuestión donde pueden opinar en contra de la fiscalía, lo hacen. Uh-huh. Con lo cual no me llama la atención. Estamos obligados siempre a ir hasta la máxima instancia de la justicia, que es el Tribunal Superior, donde hemos dado vuelta muchísimas resoluciones de Tribunal de Impugnación compuestas con esta misma composición. Bien. Por eso, el doctor Viñaroli participó de la audiencia a los efectos de sostener la nulidad, la validez de ese secuestro. Uh-huh. ¿No? Si Bien. El tribunal nos da la razón, iremos fuerte en contra de con las formulaciones de cargo. Ahora, Bien. Si el tribunal nos da la razón, obviamente
así es la justicia.
Ese secuestro. Ojo, el secuestro es solo de las armas de fuego. Uh-huh. La validez del secuestro de las bombas Molotov está vigente, nunca fue cuestionado.
Está bien. Así que hasta febrero tiene tiempo el tribunal.
Sí, hasta febrero tiene tiempo, el Tribunal Superior puede resolverlo antes.
Bien. Doctor, muchas gracias por este contacto y si no hablamos antes, que tenga una feliz fiesta.
Igualmente. Felices fiestas a ustedes dos y a la sociedad en general. Que bueno, la audiencia que los escucha y, bueno, bregando por una paz duradera. Creo que todos queremos vivir en paz. Sí. Últimamente se han sucedido hechos de violencia, de mucha violencia, y eso nos ha llegado las imágenes a través del trabajo que ustedes hacen como periodistas. Y bueno, realmente entristece muchísimo que como sociedad nos dividamos a través del reclamo. Creo que todos merecemos vivir en paz. Creo que nadie le gustaría decir, mira, yo quiero vivir en un mundo conflictivo, en un mundo violento. Nosotros como Ministerio Público sé que tenemos una tarea de desarmar a los grupos violentos para que no usen armas en contra de, digamos, que puedan perjudicarse ellos mismos y perjudicar a la sociedad. Estamos embarcados en esa sintonía. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que la gente también en eso tiene que cooperar, los líderes gremiales tienen que tomar conciencia que la violencia no es una salida ni siquiera alternativa. Estos grupos beligerantes que ponen bombas para pedir una extradición de una persona que se haya inmersa en un proceso constitucional porque es pedido con todas las garantías, que tiene abogados y que tiene todo, tiene que entender que no nos va a hacer cambiar de opinión poner una bomba y decir liberen a Willy, lo vamos a liberar para que no sigan poniendo bombas. Tienen que entender que existe una constitución, Bien. Existe un Estado. Y bueno, espero que en el 2018 todos nos encuentren en el mismo camino construyendo la paz.
Bien.
La paz social.
Doctor, muchas gracias por este contacto con Radio Nacional Neuquén.
Abrazo grande.
Gracias. El fiscal general de Neuquén, José Jerez.